Nos situamos hoy una vez más en Pakistán, porque tras la liberación de Asia Bibi, que se encuentra protegida en un lugar desconocido, afortunadamente, la policía pakistaní ha advertido a todos los líderes de las comunidades cristianas sobre posibles e inminentes ataques terroristas. Hoy queremos tenerles muy presentes en el espejo.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Los servicios de seguridad pakistaníes han contactado con los líderes de las comunidades cristianas para advertirles sobre posibles ataques que los islamistas radicales están planeando como reacción ante la absolución de Asia Bibi del delito de blasfemia decretada por el Tribunal Supremo el pasado 31 de octubre. La policía insta a las instituciones cristianas a mantenerse alerta y afirma que pondrá en marcha nuevas medidas de seguridad para proteger los lugares y las iglesias cristianas. Los cristianos son bien conscientes de que se trata de un momento crítico, pero confían en el trabajo de las fuerzas de seguridad y desean seguir desempeñando sus tareas como ciudadanos de pleno derecho. También se preparan para las celebraciones navideñas, que estarán marcadas por la alegría, pero lógicamente también por una especial prudencia. El padre Kaisar Feroz, secretario de la Comisión de Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal, ha comentado que la decisión del Tribunal Supremo ha devuelto la justicia y la verdad al caso de Asia Bibi, en el que esta mujer inocente estaba en prisión. Ya ha manifestado el deseo de que ella pueda tener una vida feliz y serena. Todos los ciudadanos de Pakistán deberían reconocer que esto es un bien para el país, porque demuestra que se trata de una nación donde la ley y los derechos de todos, también de las minorías, se respetan. Esa es precisamente la idea de Pakistán que sostienen, contra viento y marea, con su testimonio, con su heroísmo, los cristianos de aquel país. Pues con esa historia, con Pakistán en la mirada y nuestros hermanos cristianos allí, en esta especial dificultad, arrancamos nuestro recorrido informativo con el avance de las principales noticias que hemos venido siguiendo esta mañana. Con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Muy buenas tardes, José Luis.
La Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado se transfiere al mes de septiembre.
Así lo ha decidido el Papa Francisco tras la petición de varias conferencias episcopales. La próxima, la número 105, será el domingo 29 de septiembre de 2019.
Esta tarde sabremos los nombres de los candidatos a la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Española.
Los candidatos saldrán de la reunión de la comisión permanente. Estos nombres serán presentados al resto de obispos que mañana votarán al próximo secretario general.
Los obispos del sur de España lanzan una nota ante las próximas elecciones al Parlamento andaluz.
En ella señalan algunos puntos en los que fijarse en el programa electoral, puntos como el derecho inviolable a la vida humana o la ayuda a los más débiles de la sociedad.
Escolas Ocurrentes celebra esta semana en Madrid la cuarta edición de su programa Escolas Ciudadanía.
Cerca de 200 jóvenes madrileños que provienen de 12 institutos de educación secundaria tienen el reto de investigar y plantear soluciones a los problemas que han seleccionado, en este caso el machismo y la violencia doméstica.
Concluye la visita del cardenal Fernando Filoni a Angola, que está celebrando el 50 aniversario de su conferencia episcopal.
El prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos ha mostrado su alegría por la promoción de la jerarquía eclesiástica africana y asegura que África es un pulmón espiritual.
Y hoy se presenta en Madrid el libro Jorge Mario Bergoglio, una biografía intelectual.
Será en la Universidad San Dámaso a las 7 de la tarde. Participarán el autor Máximo Borghesi, Gerardo del Pozo y Miguel García Baró.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo. En un instante nos vamos a conocer cómo ha discurrido un interesante congreso organizado en la Santa Sede con motivo del primer centenario de la conclusión de la Primera Guerra Mundial.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. Controlamos la sanidad del ganado. Combatimos las enfermedades que pueden transmitirte los animales. Inspeccionamos los alimentos que consumes. Protegemos el bienestar de tus mascotas. Así cuidamos de ti las veterinarias y los veterinarios. Porque vigilando la salud animal, protegemos tu salud. Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Viven para cazar.
Si sangran.
Y somos su presa favorita.
Podemos matarlo.
Predators.
Nos están cazando.
Y Depredador. El sábado por la noche, Cine sin cortes en 13.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos. Porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 900-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Tu solidaridad es la nuestra. Trabajamos para conseguir un mundo más justo, sostenible e igualitario. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 30 años de solidaridad. Rumbo hacia la Agenda 2030. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Gobierno de España.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Estamos ya de nuevo con todos ustedes en este tiempo del espejo y queremos hablar del congreso titulado La Santa Sede y los Católicos en el Mundo Posbélico, que ha sido organizado por el Pontificio Comité de Ciencias Históricas con motivo de cumplirse el primer centenario del final de la Primera Guerra Mundial. Para comentarnos cómo se ha desarrollado, el congreso tuvo lugar la semana pasada, está con nosotros el profesor Antón Pazos, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, que ha sido uno de los ponentes en este interesante simposio internacional. Padre Antón Pazos, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes.
Una primera pregunta sobre el interés que tiene que la Iglesia reflexione sobre la historia, y en concreto sobre una historia ya, bueno, 100 años no es que sean muchísimos, pero son unos cuantos. ¿Por qué es importante que la Iglesia haga memoria de cómo vivieron los católicos y en particular la Santa Sede aquellos acontecimientos?
Bueno, la Iglesia no es que reflexione sobre la historia. La Iglesia es la historia y forma parte de la historia. Y en la historia de la Primera Guerra Mundial, el papel de España y en concreto de la Santa Sede, que es un poco lo que trataba este simposio, ha sido fundamental, porque el Papa Benedicto XV intentó por todos los medios parar lo que él llamaba una inútil carnicería para que pudiera llegarse a una paz justa, cosa que no consiguió. Fue enormemente mal interpretado por unos y por otros. Unos lo consideraban que era de una parte y otros consideraban que era de otra parte. Es decir, que la Iglesia está metida a fondo en todos los problemas históricos, y en este caso fue una guerra entre católicos austrohúngaros y entre católicos franceses y entre católicos alemanes y entre católicos ingleses, aunque menos había menos, pero fue una guerra en la que de alguna manera se comenzó a construir el mundo que vivimos ahora, y lógicamente el peso que tuvo en estas cuestiones la Santa Sede fue muy relevante.
Y aparte de esa intención y de esa denuncia de lo que significaba aquel conflicto absurdo, el Papa tomó muchas iniciativas en lo que le podía quedar, que era el aspecto, digamos, más de asistencia a las numerosas víctimas. Cuéntanos un poco cómo funcionó eso y en qué medida las iglesias presentes en los diversos países en conflicto secundaron la voz del Papa, o precisamente por lo que nos contaba prefirieron ponerse más de perfil.
Bueno, fue muy complejo. La Santa Sede, la situación del Papa, la situación de los católicos en la Primera Guerra Mundial fue enormemente compleja, porque digamos que la Primera Guerra Mundial es el final, realmente. Como se dice habitualmente, el siglo XX es un siglo corto, ¿no? Empieza después de la Primera Guerra Mundial o con la Primera Guerra Mundial, y termina con la caída del muro de Berlín. Es decir, que le quitamos los 10 o 15 años de principio y del final. Entonces, en este caso, pues se vio cómo los nacionalismos, que explotaron enormemente en la Primera Guerra Mundial, fueron en muchos casos mucho más fuertes que lo que podría ser la solidaridad que tendría, o la comprensión, o al menos el respeto que podría darse entre católicos que estaban combatiendo en bandos distintos. A veces católicos de la misma nación. Basta pensar en el caso de Polonia. En Polonia había católicos que estaban combatiendo con un bando y con el otro, ya que Polonia estaba dividida entre los dos frentes que estaban luchando. Después de la Primera Guerra Mundial es cuando surge Polonia como un Estado independiente. Pero el problema que se ve así de fondo, general, en esa situación es que hay una reacción mucho más fuerte a favor del nacionalismo que de la comprensión por aquello que podría unir al ser católicos los que estaban combatiendo. En algunos casos se llegó a rechazar claramente la propuesta de paz del Papa en 1917 en la Catedral de Notre Dame por un conocido predicador que le dijo abiertamente delante del Cardenal de París: esa paz, Santo Padre, no la queremos. Es decir, que se llegaba a una situación un poco compleja.
España no participó en esta conflagración, aunque lógicamente sí que estuvo atenta a lo que allí sucedía. Precisamente la ponencia que usted ha desarrollado en el simposio se refería a la actuación de los obispos españoles patrocinando y apoyando que el Papa Benedicto XV participara en la conferencia de paz con la que se puso fin, digamos, a las hostilidades. Díganos una palabra sobre esa implicación de los obispos españoles, que yo creo que es interesante que la conozcamos.
Sí, de los obispos y del gobierno español y del rey Alfonso XIII. No hay que olvidar que durante toda la guerra hay una relación estrechísima entre lo que entonces, en los textos de la diplomacia pontificia, se llamaba Su Majestad Católica. Se seguía utilizando esa terminología. El rey Alfonso XIII le ofreció al Papa, en 1915, cuando Italia entra en guerra, la posibilidad de que trasladara toda la corte papal y él se viniera aquí a vivir en el Escorial, que se le ofreció como un lugar de refugio. En 1916 le volvió a insistir por si quería venir y estableció un plan de paz entre el Papa, el presidente Wilson, probablemente, y el rey de España, para conseguir la paz, porque en 1916 muere el emperador austrohúngaro, le sucede Carlos I, que sí quiere la paz, y piensa que es un buen momento para organizar la paz. Y de acuerdo entre la Santa Sede y Alfonso XIII, se plantea esa posibilidad. Luego, en 1918, que sería ya el proyecto de los obispos españoles, que lanza uno que fue obispo de Madrid, Eijo Igaray, que entonces era obispo de Vitoria. La idea era conseguir que todos los obispos del mundo escribieran al presidente de Estados Unidos y a quienes estaban organizando la conferencia de paz, que eran los vencedores, ninguno de los vencidos, que fue uno de los dramas que el Papa vio en la conferencia de paz, para que los católicos de todo el mundo presionaran para que el Papa estuviera presente en la conferencia de paz. Afortunadamente, podríamos decir, no se consiguió, porque la paz de Versalles fue una paz desastrosa, como se vio inmediatamente y como vieron inmediatamente los observadores más agudos. Es decir, fue una paz en la cual lo que se hizo fue una imposición brutal sobre los vencidos, una explosión de pequeñas nacionalidades que crearon conflictos que se sucederían en los años siguientes y que terminarían llevando, como demostró ya en 1922 un historiador francés, a la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, el Papa quedó al margen de eso y pudo mantener una diplomacia mucho más equilibrada durante los años de entreguerras, que probablemente no podría hacer si hubiera participado en la conferencia de paz, porque, por decirlo de alguna manera, habría quedado atrapado en una paz injusta.
Dios escribe derecho con renglones torcidos, podríamos decir mejor que nunca en esta ocasión.
Efectivamente.
Profesor Antón Pazos, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este vistazo a un tema ciertamente apasionante, cómo vivieron los católicos y la Santa Sede aquellos hechos dramáticos. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
No hay de qué. Muchas gracias a ustedes. Adiós.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa, ampliamos las noticias de esta jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano porque el Papa recibió ayer por la tarde a un grupo de peregrinos albaneses.
Sí, lo hizo con motivo del 550 aniversario de la muerte del héroe nacional albanés Giorgio Kastriota Skanderbeg. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, probablemente el héroe nacional Skanderbeg es la persona más importante de la historia de Albania. Y por eso el Papa les ha recordado que se trata de una figura que encarna las virtudes y la tradición de un pueblo tan heroico como el albanés, ejemplo de respeto y confianza mutua entre católicos, ortodoxos y musulmanes ante el mundo para construir una paz duradera basada en el respeto por la dignidad de la persona humana. El Papa ha recibido también a un grupo de representantes de la sociedad maronita del Líbano, a los que ha agradecido su generosidad a la hora de acoger a los refugiados. Y por otra parte, esta noche Venecia quedará iluminada de rojo en recuerdo de los cristianos perseguidos y en particular de Asia Bibi. La iniciativa parte de ayuda a la iglesia necesitada de Italia. En esta ocasión serán iluminados de rojo numerosos lugares simbólicos de la ciudad de los canales.
Gracias, Eva. Volvemos a España. Los obispos del sur han lanzado una nota de las próximas elecciones al Parlamento andaluz,
en la que, a la luz de la doctrina social de la iglesia, dan algunas indicaciones a los católicos a la hora de decidir el voto. COPE Sevilla, Pedro Ochoa.
Los obispos andaluces afirman que ninguna opción política recoge en sus programas la experiencia de la Iglesia. Para elegir el que más pueda acercarse, los prelados ofrecen una serie de orientaciones: discernir en los programas de los partidos políticos los que respeten el derecho inviolable a la vida humana, reconocer y promover la estructura natural de la familia y su defensa frente a los intentos de discriminarla con formas diferentes de unión, defender el derecho de los padres a educar a sus hijos según las propias convicciones morales y religiosas, ayudar a los sectores más débiles de nuestra sociedad, especialmente ancianos, parados, jóvenes e inmigrantes. Por último, los obispos andaluces advierten en su nota sobre aquellas formaciones políticas cuyos dirigentes se dejen llevar por el populismo y la demagogia sobre nuestra historia.
El obispo de Bangassou, en la República Centroafricana, ha denunciado la existencia de intereses comerciales detrás de la matanza que se ha producido en la diócesis de Alindao.
Monseñor Juan José Aguirre ha lamentado que potencias extranjeras están tratando de dividir el país para saquear las riquezas como oro o diamantes. Ayer en La Linterna, el misionero comboniano le contaba a Expósito cuál es el origen del conflicto.
Habría que parar estos vendedores de muerte, que son las armas, que al final estas armas sirven para noquear y para pisotear a mi pueblo centroafricano. Ahí empieza todo, cuando los países arman a otros países y quieren invadir. La lucha entre musulmanes y no musulmanes es una cortina de humo, porque el problema real es un problema de poder, es un problema de riqueza. Hay países que quieren entrar en Centroáfrica, quedarse con la mitad de Centroáfrica. De vez en cuando hacen estas carnicerías para que distraer la atención, cortina de humo, y seguir robando.
Y Misiones Salesianas ha exigido una verdadera apuesta por los niños del mundo.
En un comunicado con motivo del Día Internacional del Niño, Misiones Salesianas renueva su compromiso con la promoción y el desarrollo de los niños de todo el mundo. Aseguran que la protección, la educación, el juego y la participación son derechos de la infancia que son vulnerados cada día.
Pues hoy concluimos El Espejo con esa nota de los obispos de las diócesis de Andalucía, de la que acabamos de dar cuenta, que resalta la importancia de participar responsablemente en las elecciones del próximo 2 de diciembre. Advierten los obispos que ninguna opción política recoge en sus programas la experiencia de la Iglesia o la totalidad de la doctrina social. Es lo normal que sucede en cualquier convocatoria electoral. Y precisamente por eso llaman al discernimiento, a ver qué programa sirve mejor al bien común dentro de la relatividad de la política. Entre los criterios para articular ese juicio subrayan el derecho inviolable a la vida humana, el reconocimiento y promoción de la familia como unión entre hombre y mujer basada en el matrimonio, el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones morales y religiosas, y la ayuda a los sectores más débiles de nuestra sociedad, entre los que se encuentran los ancianos, las personas que carecen de trabajo, los jóvenes y los inmigrantes. Los obispos lanzan también una llamada a construir en este momento complejo una vida social más justa y pacífica, alertando sobre los nuevos populismos y sobre quienes apuestan por la fragmentación y la confrontación social en lugar de promover la reconciliación y el diálogo. En definitiva, invitan a buscar el bien común mediante el ejercicio del derecho de un voto que tiene que ser inteligente, libre y responsable. Hasta aquí el tiempo del espejo.